Como sabes, hoy en COPE Andalucía estamos dedicando parte de nuestra programación a algo que seguro que como padre o como madre, o incluso personalmente o como amigo, te está afectando de alguna manera. Hoy estamos dedicando parte de nuestra programación a los problemas derivados del abuso en el uso de las pantallas, de los teléfonos móviles, de las tabletas, etcétera. Y en este momento quiero llevarte a la Universidad de Granada porque hemos conocido un estudio muy interesante realmente sobre lo que sucede cuando uno utiliza de una forma excesiva el teléfono móvil. Decimos que estamos enganchados a los móviles, o que estamos enganchados a las tabletas, o que estamos enganchados a la tecnología, pero lo que te vamos a explicar a continuación, lo que nos van a explicar los expertos, lo que saben de esto, es que en realidad no, que en realidad lo que estamos enganchados es a la interacción social que nos permiten estas nuevas tecnologías. Para traducir todo esto que te estoy contando de sopetón, tenemos con nosotros a la persona que lidera en la Universidad de Granada a los firmantes de esta investigación, que te pido que escuches con atención porque seguro que en tu entorno has detectado a personas que están pasando por esto. Jorge López Puga está en el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Granada y, como te digo, está al frente de este equipo de la Universidad Granadina que firma esta investigación de la que te vamos a hablar. Profesor, gracias por atendernos. Bienvenido a COPE Andalucía.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Esto ha sido una breve introducción. Quiero decir, le pido a partir de ahora que todo lo que vayamos a contar sea para todos los públicos, porque es verdad que vamos a utilizar términos con los que no estamos familiarizados, como la actividad electrogalvánica de la piel y algunas cosas que están metidas en esa investigación que son interesantes. Por lo tanto, le pido, profesor, que en la medida de lo posible lo traduzcamos todo lo posible para todos los públicos. Profesor, cuando primero, ¿de dónde parte esta investigación? ¿Dónde detectan ustedes los problemas de un uso excesivo que pueda parecer que somos adictos al uso de la tecnología, profesor?
Muchas gracias por la atención que ha recibido nuestro trabajo. Pues mire, este estudio, esta línea de trabajo parte de una observación que hemos hecho pues con la gente, ¿no? Y lo que nos dábamos cuenta era que la gente pues utilizaba el teléfono móvil o dispositivos similares de manera excesiva, hasta tal punto que, bueno, no sé, paseando en el parque con los chavales, pues mi esposa se daba cuenta que las madres que alimentaban a su hijo pues prestaban más atención al móvil que al hijo o a la hija comiendo, al bebé o a la bebé comiendo, y eso nos resultó muy muy chocante, ¿no? Y a partir de ahí comenzamos una serie de trabajos y estudios que nos han llevado a este estudio, porque en muchas ocasiones se dice que el problema de todo es el móvil, que por ejemplo, ustedes habrán escuchado expresiones como que somos adictos al móvil, sí, somos adictos a las pantallas. Nuestro estudio no sugiere eso, sino que más bien sugiere que a lo que somos realmente adictos es a algo que nos caracteriza como seres humanos, que es la interacción con los demás. Claro, y eso es claro, lo que nosotros hemos observado, eso es lo que dicen nuestros datos que hemos registrado con técnicas electrofisiológicas, unas técnicas que se parecen a lo que podría decir la máquina de la verdad, porque cuando a una persona le preguntamos que nos diga qué piensa, qué siente sobre algo, algunas veces, pues bueno, nos dicen cosas que no siempre se ajustan a, por así decirlo, a la realidad, pero en este estudio lo que hemos hecho ha sido registrar cómo se comporta nuestro organismo. Y eso es lo que nos induce a pensar nuestro organismo desde el punto de vista fisiológico, claro, desde el punto de vista biológico.
Claro. Profesor, sí. Entonces, vamos ahora a los detalles de un estudio que han hecho, además, con un estudio práctico, que es, ahora le voy a pedir que nos lo explique, porque tienen una serie de personas que algunas enviaban mensajes a través de WhatsApp, otras no, luego se les quitaba el teléfono. Ahora le pido que nos lo explique, pero claro, fíjate lo que nos está contando el profesor. Madres que a lo mejor están amamantando a su bebé, pero en lugar de mirar al bebé, y aquí le voy a pedir, profesor, que me explique porque esto me lo ha contado fuera de antena, están mirando el teléfono móvil. Esa mirada de la madre al bebé, del bebé a la madre, mientras le está amamantando, es muy importante. Si esa mirada se desplaza al teléfono móvil o a un dispositivo electrónico, ahí tenemos un problema, ¿no, profesor?
Correcto. Eso es problemático, en nuestra opinión, puesto que en estas primeras fases del desarrollo psicológico es crítico que haya un contacto visual entre madres y bebés. entre, y sus bebés. En caso de que no lo haya, podría suceder algún tipo de problemática en el desarrollo de la comunicación, que tan importante es para nosotros, ¿no? Hay ciertos trastornos que desafortunadamente llevan asociado ese problema de contacto visual, ¿no? Y que en definitiva es la comunicación que nos permite interactuar saludablemente con nuestro entorno social. Y fíjese, a partir de esa observación realmente que la hizo mi esposa, fue el motivo que nos ha traído hasta aquí por el momento.
Por lo tanto, profesor, reúnen ustedes a una serie de personas, las sientan y a unas les dicen que utilicen el WhatsApp, en este caso, el servicio de mensajería, a otras no. Explíqueme cómo fue ese experimento, porque después vienen estos indicadores de la actividad electrogalvánica de la piel, que viene, el profesor ha hecho una comparación con la máquina de la verdad, efectivamente, que son unos indicadores que nos dicen cómo nos comportamos. Entonces, ¿cómo fue ese estudio, profesor?
Bueno, le explico. El estudio es relativamente sencillo. Consiste en coger a dos grupos de personas diferentes, tomadas al azar, aleatoriamente, para que no haya otro factor que pueda explicar el comportamiento de las personas ante la tarea. Y lo que hicimos cuando llegaron al laboratorio fue, como usted dice, conectarle unos electrodos, unos sistemas que registran la actividad electrodermal de la piel. Esta actividad pone de manifiesto la activación de nuestro sistema nervioso, ¿vale? Nuestro sistema nervioso autónomo. En específico, esa actividad pone de manifiesto de una manera u otra el grado de actividad interna, fisiológica de nuestro cuerpo. Se puede interpretar como una medida de ansiedad, de nerviosismo, de excitación. En cualquier caso, es una medida de desequilibrio de nuestro organismo. Lo activan, ¿no? O sea, un alto nivel, una alta puntuación en esta cosa indica más nerviosismo, más activación. Bueno, pues lo cogimos, al principio se lo pusimos, registramos cómo venía, porque cada uno viene de una manera o de otra, y para utilizar esta medida como control. Acto seguido, a la mitad de las personas les dijimos que iban a participar en un estudio muy interesante de realidad virtual y que mandasen a sus contactos más activos en las redes sociales, en WhatsApp, en Instagram, en las redes sociales en general, en TikTok, etcétera, etcétera. Les pedimos que mandasen un mensaje, a todos les pedimos que mandasen el mismo mensaje, a todos los de este grupo, y que les dijeran a sus contactos más activos que iban a hacer una actividad muy interesante, muy fascinante, divertida, en un entorno de realidad virtual. Y al otro grupo de personas, pues no les dijimos que enviasen nada, simplemente les dijimos nada. Y a continuación, a ambos grupos de personas les dijimos que desactivasen las notificaciones de sus teléfonos móviles, el sonido, los tonos, y que lo pusiesen boca abajo sobre la mesa.
Sí.
Acto seguido, ambos grupos, los dos grupos de personas, aquellos que hayan mandado un mensaje excitante que demandaba o generaba cierta expectativa social, generaba la expectativa de que mis contactos más preferidos se van a interesar por lo que yo estoy haciendo. Es decir,
esa excitación, profesor, que sentimos cuando tenemos algo que contar y queremos contarlo, ¿no?
Correcto. Bueno, pues ambos grupos lo sumergimos en una tarea de realidad virtual, una gafa de realidad virtual con auriculares, se sumergían dentro de una especie de bueno, una actividad, eso es irrelevante.
Sí, bien,
fue la misma.
Sí, perfecto.
¿Vale? Acto seguido, todo el rato estuvo registrándose la actividad electrogalvánica de la piel.
Sí.
Cuando terminaron, lo dejamos sin hacer nada durante un periodo de tiempo. Y cuando después de ese periodo de tiempo le permitimos a ambos grupos, les dijimos que cogieran sus teléfonos móviles y lo utilizasen normalmente.
Sí.
Y acto seguido, durante dos minutos estuvieron utilizando el móvil normalmente y les dijimos nuevamente que lo dejasen quietos. ¿Qué es lo que observamos? ¿Qué fue lo que nos sorprendió y lo genuinamente interesante de este trabajo?
Sí.
Pues como usted puede imaginar, las personas que enviaron un mensaje que llamaba la atención a sus contactos en las redes sociales, mostraron mayores niveles de, por así decirlo, activación, de ansiedad, de tensión. Los otros, sin embargo, los que no habían mandado un mensaje, pese a que habían hecho la misma actividad, entretenida, divertida, emocionante, pues no mostraron esa activación.
Claro.
¿Qué ¿Qué dedujimos de este resultado? Pues que el uso del móvil en sí no nos pone nerviosos, no nos genera ansiedad, no nos genera ningún tipo de cosa en nuestro organismo, sino es la expectativa social que nosotros experimentalmente generamos en este grupo.
Claro.
No sé si me he explicado.
Sí, se ha explicado muy bien. Entiendo, a ver si lo he entendido bien, que el teléfono móvil o la tableta o el dispositivo que utilicemos, en este caso el teléfono móvil, vamos a centrarlo ahí porque es lo que que llevamos todos encima, ¿no? Y una pregunta, profesor, ¿de qué edades eran esos grupos?
Eran estudiantes de universitario, entre los 18, aunque hay algunos de una edad un poco más, pero entre los 18 y los 22.
Nativos digitales, digamos, profesor, sí, ¿no? Porque los que conocemos una vida sin móviles, es verdad que tenemos lo vemos de otra forma, ¿no? Aunque es verdad que también estamos correcto. Con el móvil todo el rato. Pero bueno, es otra... Digamos que conocemos una vida sin móviles, ¿no? Entonces, entiendo, profesor, que aquí el teléfono móvil ha ido sustituyendo un poco a poco la interacción social de toda la vida, que es la que tenemos en nuestra relación con nuestros amigos, con nuestra familia, pero en otros ámbitos. No a través de un aparato, sino frente a frente, cuerpo a cuerpo, ¿no?
Correcto.
Claro, entonces, claro, profesor, yo entiendo que no somos adictos, por lo tanto, al aparato, sino a esa interacción. Aquí entiendo que cualquier tipo de solución a un problema agravado, porque estamos hablando hoy, profesor, de problemas en el desarrollo cognitivo de los niños, que cada vez tienen el teléfono móvil antes de las manos, que cada vez leen peor, que cada vez escriben peor, que cada vez se expresan peor, que tienen problemas serios para dormir por los destellos de la pantalla, que duermen mal porque incluso durmiendo tienen esa ansiedad de consultar sus redes sociales. Claro, estamos hablando de un problema que va más allá de la pura atención, ¿no? Estamos hablando de un problema de desarrollo cognitivo y que no sé cuál es, aparte de la conclusión que usted nos ha contado aquí, qué otras conclusiones tienen en ese estudio.
Pues sí, es cierto. Por suerte, por desgracia, la tecnología que tenemos hoy en día, que es muy útil en muchos casos, podemos hacer muchas cosas positivas con ella, tiene también cosas negativas. Como usted dice, una de las cuestiones que más nos preocupa es la interferencia, técnicamente se ha llamado como tecnoferencia, ¿no? La interferencia que producen estas nuevas tecnologías entre las relaciones sociales. Fíjese usted que cuando hablábamos de que una madre no mira a su bebé mientras lo está amamantando y por contra está mirando, consultando su teléfono móvil, está privando a su hijo o hija de una interacción tremendamente rica desde el punto de vista comunicativo. Si eso tiene consecuencias, hay estudios en Japón que nosotros conozcamos que ya han estado tratando de investigar esta cuestión, si eso tiene consecuencias en el futuro desarrollo cognitivo, psicológico de las personas, pues fíjense qué grave es, ¿no? En el caso de los adolescentes es muy importante esto que usted también menciona, la idea de las relaciones sociales. En la adolescencia se produce un fenómeno y es que los niños y niñas, los adolescentes en este caso, toman como referentes a sus iguales, más que a sus padres, a sus hermanos, durante un periodo de tiempo. Entonces, les gustaría estar constantemente con ellos. Sí. Pero fíjese usted la paradoja. Se produce la paradoja de que luego se van al parque a pasear, a comer unas pipas o unos quicos, y en vez de disfrutar de la compañía, de sus amigos y amigas, están inmersos en el teléfono móvil y como que no sacan provecho de esa interacción real de toda la vida, ¿no? Yo lo sé porque nosotros tenemos hijos adolescentes también y es sorprendente, ¿no? Y eso, ¿hasta qué punto eso nos genera problemas a nivel social y desde el punto de vista psicológico, que es lo que a nosotros nos preocupa? O, por ejemplo, el hecho de acostarse con esa ansia de querer consultar el móvil hasta el último momento. Y no solo eso. La problemática de levantarse y consultar y que consultar el móvil sea lo inmediatamente necesario justo al tirarse de la cama. Eso es brutal. A nosotros nos preocupa, ¿no?
Es brutal, profesor. Sí, sí. ¿Cuántas veces hemos visto una mesa de dos, de tres, de cuatro personas? Bueno, y algunas nos las hemos encontrado a las dos, a las tres, a las cuatro, mirando el móvil a la vez, sin hablar entre ellos. Increíble.
Exacto.
Es un problema, ¿eh? Y seguramente es un problema con difícil solución, pero la solución es recuperar poco a poco las formas que teníamos de interactuar socialmente antiguamente. Yo soy un chico de pueblo, además de un pueblo pequeño, y me sorprendió mucho, profesor, cuando apareció Facebook, cuando aparecieron las redes sociales, las primeras, ¿no? Me sorprendió ver a gente de mi edad, que yo tengo 45 años, que tienen, vamos, solo tienen que salir de casa para encontrarse con la gente del pueblo, ¿no? Y en cambio se empezaban a contar las cosas por el Facebook, en lugar de contárselas en la plaza, en el parque, en el bar, donde se las contaban habitualmente, ¿verdad? Y decía, uff, sí. esto está cambiando nuestra forma de ver las cosas. Claro, ¿esto qué pasa? Que con los nativos digitales es un problema porque viven inmersos en una pantalla. Como nos está contando el profesor, no es que sean adictos al aparato, sino que son adictos a esa interacción social que curiosamente la tenemos a pie de calle, pero que muchos, si no es en la pantalla, no sé por qué esto, me imagino que les traerá muchos problemas a la hora de encontrar trabajo, a la hora de encontrar una pareja. En fin, me imagino que esto va a afectar a todos los niveles de la vida, profesor.
Sí, es correcto. Sí, es una cuestión, además, se ve cada vez en lugares de más relevancia social. Fíjese usted, yo cuando veo alguna sesión de en el Congreso de los Diputados, me sorprende ver que hay algunos de nuestros representantes públicos, los representantes que representan a nuestro Estado, a nuestra ciudadanía, pues que mientras que otro compañero o compañera está hablando, explicando, presentando sus ideas, pues hay personas que están constantemente consultando el teléfono móvil.
Menudo ejemplo, y me
preocupa, ¿sabe usted qué le digo?
Sí, sí.
Entonces, fíjese hasta qué nivel, hasta qué punto algo que ha sido diseñado, y es paradójico, pero es así, algo que ha sido diseñado para favorecer nuestra comunicación, lo que produce precisamente es una destrucción total de la misma, porque si alguien me está contando su propuesta y yo no le estoy escuchando, no le estoy prestando atención, eso, ¿qué clase de comunicación es? Como usted bien dice,
Profesor, según la investigación que han desarrollado, si planteásemos, por ejemplo, me imagino que en un aula no se puede utilizar el teléfono móvil, pero imagínese usted que planteamos que en los centros educativos los móviles se queden en la puerta, que en el Congreso de los Diputados los móviles se queden en la puerta. ¿Cree usted que tendríamos clases y que tendríamos parlamentos de gente ansiosa porque no tiene su teléfono móvil para interactuar socialmente?
Pues puede ser que estuviesen deseando que terminase la clase o que terminase la sesión de lo que fuese para salirse a consultar el teléfono. Pues puede ser. Pero yo creo que sería más productivo para todos. Para esas personas, incluso, que están deseando de coger el teléfono móvil, porque al final lo que corresponde en una clase es prestarnos atención unos a otros, al profesor, a la profesora, al maestro o a la maestra, y no estar pendiente de otras cosas que no están allí. Eso tiene mucho para hablar. Nosotros tenemos nuestra propia teoría al respecto, una que tiene que ver con un principio del razonamiento lógico aristotélico de la Grecia clásica, y es que dos cosas al mismo tiempo no pueden ser. Es decir, si yo estoy en clase y quiero aprender y quiero escuchar al otro o a la otra o a mis compañeros, no puedo estar pendiente de lo que me dice el teléfono móvil o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que, de hecho, en el colegio y en la universidad y en las clases no deberían de utilizarse los móviles. No sé hasta qué punto las normativas lo dicen, lo imponen o no, pero bueno, yo he tenido también más alguna vez que otra alguna cuestión con esa temática. Pero bueno, en la universidad, por cierto, por desgracia, los alumnos son más responsables, son, pese a ser nativos digitales, son más responsables, son más mayores, más maduros y maduras, y cuando, pues no van a clase, pues no vienen. O si les dices, cuidado con el móvil, ¿no crees? Lo asumen sin problema y lo hacen. Ya. La cuestión es más problemática cuando son niños y niñas adolescentes ahí, que todavía no tienen, por así decirlo, si me permite la expresión, la cabeza bien amueblada. Pues pueden surgir problemas severos, ¿no? Severos. Sí, sí, pero bueno, yo creo que sería saludable en cualquiera de los casos, ya sea, lo ideal sería que fuese de manera autónoma, que uno se diese cuenta de sí. que, oye, esto no me está generando bien, debería de omitir utilizar esto porque debo de escuchar o claro. la persona que está hablando merece ser escuchada. Pero ahí es una cuestión. Pero desde el punto de vista, claro, los niños pequeños o más jóvenes, pues ahí hay que, por así decirlo, regular normativas que permitan que en realidad tengan una presencia saludable en el colegio, en el instituto y demás. Y eso sí, tampoco es fácil, porque todo el mundo, los padres y las madres, luego también somos muy especiales, porque queremos que nuestro hijo, nuestra hija esté constantemente localizable y conectable, porque me siento más tranquilo y más seguro. Pero antiguamente, como usted dice, yo tengo una edad muy parecida a la suya, yo tengo 44 años, sí. y claro, estábamos en el colegio, mis padres sí, no sí, se preocupaban sí. porque sabían que estábamos en un sitio bien.
Correcto.
Y cuando salíamos del colegio, igual, los que íbamos en transporte escolar, porque vivíamos en un pueblo, como a mí me pasaba lo mismo, como a usted, pues sabían que salíamos del colegio, nos subíamos en el transporte escolar y nos llevaban a casa sin problemas. Así. Había como una confianza más grande sobre la sociedad y sobre nuestras instituciones y sobre nuestras cosas. Parece que ahora hay que estar con el niño o la niña controlada cada segundo. Entonces, claro, también nosotros los padres algunas veces favorecemos que nuestro hijo y nuestra hija utilicen el teléfono móvil.
Totalmente.
Yo, por ejemplo, mi hijo, yo tengo dos que están en el instituto ya, una chica y un chico. Ellos no utilizan teléfono móvil, no se lo llevan al instituto. Y de hecho tienen un móvil para tres. Comparten los tres mayores, comparten el mismo teléfono móvil.
Claro.
Y cuando van, sí, lo llevan cuando van a ciertos sitios, actividades extraescolares, lo comparten. Sí. Unas veces se lo llevan uno, otra vez a otro.
Claro. Correcto.
Es una cuestión muy compleja.
Es una cuestión compleja, pero es una cuestión efectivamente que tiene también una parte de responsabilidad en cómo el uso que se le da o cómo se educa en este caso a los hijos. Y yo tampoco quiero atacar aquí directamente a los padres, que los padres hacen lo que pueden, seguramente tengan muchas dificultades para educar a sus hijos, pero a lo mejor sería interesante, como dice el profesor, dedicarle mucho más tiempo a esto, quiero decir, dedicarle mucho más tiempo a enseñarle a nuestros hijos cómo se debe usar eso, porque eso no es una cosa que se enseña en los colegios, eso tiene que aprenderse de otra forma. O a lo mejor incluso, profesor, para este tipo de tecnologías, dado los problemas que nos están generando, porque nos dan seguramente mucha utilidad, pero a cambio de esa utilidad nos están generando muchos problemas. Hoy estamos hablando de este tipo de adicción a la interacción social, no al aparato, como nos está explicando el profesor, pero hace unos días estábamos hablando del ciberacoso, hace unos días estábamos hablando del acceso a la
Correcto.
Pornografía, hace unos
Correcto.
Días estábamos hablando del acoso que sufren las mujeres cada vez más jóvenes, las niñas, porque están controladas en las redes sociales. Por lo tanto, a lo mejor sería interesante empezar a utilizar esto a unas edades en las que, como dice el profesor, ya tenemos el cerebro un poquito más desarrollado, ya sabemos lo que tenemos entre manos e incluso también podemos saber los problemas que nos llega a generar. Profesor, estaría hablando con usted todo el día porque, en fin, da gusto hablar con los expertos y con los que saben de esto. Porque el que no sabe es como el que no ve, profesor, y por lo tanto muchas veces también es verdad que por no saber pues cometemos errores que no nos gustaría no haber cometido y que en este caso tenemos muchos problemas en muchos chavales jóvenes, cada vez más jóvenes, por el uso abusivo de los teléfonos móviles
Correcto.
O de las pantallas, un
sí,
asunto
sí.
al que le estamos dedicando hoy nuestra programación. Jorge López Puga, del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Granada, una persona que está al frente del equipo que está investigando sobre este tipo de adicción novedosa, pero que al final, por muy moderna que sea, la solución está en los clásicos, como nos ha dicho el profesor, y que dos cosas a la vez no se pueden hacer, y que esto tiene que tener sus momentos en el día, pero después tenemos que atender a todo lo demás de forma autónoma. Así que, profesor, le agradezco mucho que nos haya explicado todo esto. Muchas gracias y enhorabuena por su trabajo.
Muchísimas gracias, igualmente. Gracias.